El próximo 26 de enero serán las elecciones congresales extraordinarias en Perú tras la disolución del Congreso de la República por parte del presidente Vizcarra, un hecho que sucedió el 30 de septiembre de 2019. Los peruanos van a ir a las urnas para elegir a 130 congresistas correspondientes a 26 distritos electorales. Y por supuesto, los casi 32.000 peruanos hábiles para votar en Japón van a estar con esa obligación de ir a las urnas en las mesas que los consulados del Perú en Nagoya y Tokio han dispuesto para este fin. En medio de todo ello, International Press y Super Tokyo Radio se ha lanzado a conocer qué propuestas tienen los congresistas, sobre todo los que van en el distrito de Lima, para los peruanos en el exterior y específicamente para los peruanos de Japón. Por ello, estamos en contacto con uno de los candidatos, bastante conocido por allá, sobre todo entre los nikes. Es don Miguel Yagihiga, que postula por Avanza País con el número 3. Le damos la bienvenida a Super Tokyo Radio e International Press. Don Miguel, muy buenas noches desde Japón. ¿Cómo están las cosas por Perú?
Muy buenas noches, don Lucho, y por su intermedio a todos los oyentes de Super Tokyo y a todos los lectores de International Press. Muy contentos de poder tener esta oportunidad de un medio que va a llegar a tantos amigos, tantos familiares que tenemos en Japón, ¿no? Efectivamente, estamos a puertas ya de un proceso electoral que ha sido convocado muy rápidamente, como usted bien lo señala, al haber sido disuelto el Congreso. Entonces tenemos una tarea monumental para hacer llegar nuestras propuestas, tanto a nivel personal como a nivel de partido, para todo el electorado.
Usted es abogado de profesión y cuenta la historia. Bueno, usted es de la promoción 1982 del colegio AELU, ¿verdad? La Unión, perdón. Cuenta la historia que desde ese momento usted ya tenía predisposición a irse a defensa de las personas, de abogado. Hay una que me contaron por ahí que se logró usted enfrentar quizá hasta el propio director alguna vez porque alguien botó la basura por la ventana y como no habían pruebas, usted entró a defender ahí porque el director entró con con la regla en la mano. ¿Eso es cierto?
Efectivamente. Mire, yo soy abogado egresado de la Universidad Católica. Soy exalumno, expadre de familia y expresidente de los colegios Santa Beatriz y La Unión, ¿no? Me considero un Nikkei que es el resultado de la educación y del esfuerzo de la comunidad peruano-japonés. Efectivamente, esa anécdota que usted trae a colación, sí, se dio en el Colegio de la Unión, por algunas de esas palomidas que hacen los chicos. Alguien había lanzado papeles por la ventana del jardín y el director subió muy molesto y comenzó a querer tirar de palmetazos o de reglazos a todos. Y en ese momento yo salí a defender un poco a los que no teníamos nada que ver con el asunto, ¿no?
Ya.
Ese director era el director Isidoro Jamada Sánchez.
Ajá, sí. ¿Y usted qué argumentó para evitar que el director castigara al salón entero?
Es que yo le decía, señor director, usted no puede castigar a todos por algo que alguien ha hecho, ¿no? Tiene que usted que por lo menos iniciar un proceso de investigación y ver los culpables. Hay gente que ha estado estudiando y por cumplir con sus obligaciones no puede ser sancionada. Hay gente que no ni siquiera está enterada de lo que ha pasado. El director me dio la razón y los que no fuimos hasta ese momento castigados, evitamos pues la sanción.
Bueno, parece que el salón en ese momento se dio cuenta que usted iba a ser abogado para siempre.
Esa anécdota se la tiene que haber contado alguien que ha estudiado conmigo en el mismo salón.
Porque esa es la ilusión, se lo cuento esto, don Miguel, porque inmediatamente yo relacioné el tema con esa falta de defensa que tienen los peruanos de Japón y del exterior dentro del Congreso. ¿Usted se compromete a asumir esa defensa de los peruanos en el exterior que tienen que votar por un parlamentario de Lima?
Creo que los peruanos que permanecimos en las épocas difíciles en el Perú tenemos una deuda de gratitud con los peruanos que emigraron al exterior. Durante muchas, no solo años, sino décadas, quienes nos quedamos pudimos subsistir gracias al apoyo que se recibió de un hermano, un primo, un pariente que enviaba sus remesas y que hicieron posible que mucha gente pudiera terminar sus estudios, mucha gente pudiera sobrevivir en un ambiente tan complicado como el que, y tan incierto como el que vivíamos en esas décadas, ¿no? Entonces hay un compromiso de poder representar a estas personas. Como le comentaba, yo he tenido la oportunidad de ser directivo de AILUCOP, ente que en algún momento formó, era parte de un convenio de las cooperativas para el tema de las remesas. Uh-huh. Y se percibía todo el gran apoyo que los peruanos en el exterior estaban dando a quienes se habían quedado en la madre patria. Uh-huh. Entonces, por sí, mi compromiso es total, ¿no?
Uh-huh. ¿Tiene ideas de qué proyectos podría usted llevar al Congreso en defensa de los peruanos en el exterior?
Mire, estamos en una época electoral en el cual se va a elegir un Congreso por un año 5 meses. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar propuestas de lo más disparatadas, de lo más electoreras y de lo más irresponsables. Yo soy una persona que me considero seria y no me gusta hacer propuestas que no se puedan cumplir en el tiempo, ¿no? O sea, puedo decirles de que hay temas que yo he analizado y que creo que deben de ser materia de algunas leyes o reformas electorales, pero en líneas generales es bastante irresponsable decir que un periodo de un año 5 meses vamos a poder atender todas estas situaciones, ¿no? O sea, yo creo que hay temas importantes, como por ejemplo el tema de la creación de un distrito electoral para los peruanos residentes en el exterior, ¿no? Ahí la norma decía que deberían de ser de un par de congresistas. Hay opiniones de algunos opinólogos en ese sentido. Uh-huh. Pero por el la población elector por el peso, por la cantidad, el tamaño de la población electoral de la población que se encuentra en el exterior, que es más de 3 millones de compatriotas.
Cierto.
Yo creo que no deberían ser menos de 4 congresistas, ¿no? Tenemos una deuda de gratitud con los peruanos en el exterior, y entonces yo impulsaría una ley para la libre repatriación de capitales y de bienes para quienes retornen al país. ¿Qué sucede? Cada vez que una persona retorna al país, tiene que pagar impuesto a la renta, ¿no? Uh-huh. Los peruanos en el exterior ya contribuyeron durante muchos años en elevar el PBI peruano. Entonces, al momento que un peruano que durante toda su vida ha apoyado al pariente que está en el Perú, a los parientes en general, decide retornar al Perú, creo que debería tener algún tipo de beneficio. Uh-huh. Un tema que creo que debe regularse o debe tratar de promoverse es la simplificación de trámites para el reconocimiento de títulos universitarios y técnicos. O sea, hay compatriotas que han estudiado en diferentes instituciones educativas en el mundo y cuando regresan al Perú tienen muchísimos problemas para poder convalidar esos títulos. Uh-huh. ¿No? Un tema práctico también que me parece que no debería de ser muy difícil de implementar es el de una ventanilla única a nivel nacional. ¿Para qué? Para que puedan gestionar la totalidad de documentos, ¿no? Yo mencionaba, creo que algunos documentos ya están siendo gestionados en los consulados, pero yo me refería más bien en una entrevista a Perú Simpo, que parece que no fue muy bien entendida, que el procedimiento debería ser virtual, o sea, desde la comodidad de su casa las personas puedan acceder a este tipo de solicitudes de documentos y que haciendo un pago vía tarjeta de crédito se puedan gestionar documentos a nivel nacional. ¿qué sucede? Que, por ejemplo, hay peruanos que nacieron en un distrito, por decir, el distrito de Cachicadán en la provincia de Santiago Chuco, en La Libertad. Como eso no está centralizado en la red NIEC, tienen muchos problemas para sacarlo.
Ah, bueno, ahora sí, entendemos. Valió la aclaración antes de que le repreguntemos sobre lo que usted había declarado ayer en Perushin por un prestigioso diario de la colectividad peruano-japonesa. Bueno, queda claro entonces que en ese sentido, cierto, se necesitaría más tecnología para agilizar los trámites en una sola ventanilla. Es muy buena idea, ¿no? Yo creo que los consulados, en todo caso la Cancillería, debiera sumarse, y me parece que ahí no es necesario tanto una ley, sino en todo caso alguna presión, una carta o alguna coordinación con la gente de la Cancillería para poder implementar eso rápidamente, ¿no?
Lo que pasa es que por ley podríamos regular un ente simplificador. Ajá. Que se encargue de sistematizar todo esto, ¿no? Uh-huh. O sea, como una obligación ya del Estado de tomar cartas en el asunto. O sea, no es dable de que en el siglo en el que vivimos todavía estemos pensando en llamar por teléfono a Perú para que nos un pariente pueda apersonarse a alguna entidad del Estado, ¿no? Yo creo que en ese sentido debemos de avanzar.
Bueno, y en el plano de la realidad política actual, usted ha pertenecido al partido fujimorista. Le hemos visto declaraciones en las que, bueno, usted ha dicho, bueno, sí, no se arrepiente de nada, es su pasado y hasta allí. Pero, ¿qué posición tiene usted, señor Yagi, frente al momento que vive la líder del partido, doña Keiko Fujimori? ¿Es una exageración? ¿Usted ve abuso de parte de la fiscalía frente a la realidad y a los hechos que están rigiendo, bueno, la amenaza de una nueva detención provisional para Keiko?
Mire, yo soy abogado especialista en derecho electoral y como tal he participado de manera profesional en la inscripción de tres partidos políticos: Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, Vamos Perú, del alcalde Juan Sotomayor, y Avanza País, ¿no? Entonces, en esa medida es que me relaciono yo con el fujimorismo. Yo renuncié al partido en el año 2011, cuando Keiko era una persona que aspiraba y tenía grandes posibilidades de ser presidenta del Perú. En esos años, en 2011, que son materia de la imputación de cargo o de la denuncia, la ley electoral permitía que las personas naturales y jurídicas peruanas y extranjeras pudieran hacer aporte de campaña a los partidos políticos en el marco de un proceso electoral.
Cierto.
Entonces, pretender o privar de la libertad a una persona por un hecho que no era ilegal en el tiempo de la elección, a mí me parece no solo una exageración, sino un tema de falta de equidad y de justicia. Creo que la libertad de una persona debe preservarse por sobre todo, y si dentro de las investigaciones se determina en un debido proceso que Keiko ha incurrido en un acto ilícito, evidentemente tendrá que responder.
Pero aquí de lo que se trata, en el caso de la primera detención que sufrió Keiko Fujimori, era porque estaba siendo una amenaza para, bueno, estaba destruyendo pruebas, además de que, bueno, se han ampliado ya las imputaciones contra ella. Y lo otro es que no es tanto que usted tiene razón, es decir, en ese tiempo se podía recibir dinero de esa manera. Además, nadie sabía lo que estaba pasando dentro de Odebrecht. Eso es muy cierto. Pero el problema es que luego de eso, ella recibe el dinero y, como dicen en Perú, lo pitufea. O sea, usa personas para que aparezcan como aportantes. Y hay, bueno, más de una versión de los fiscales en la que se afirma que muchos de esos aportantes eran falsos. O sea, nunca dieron el dinero en efectivo. Era un dinero que entró y salió. Era una manera como de justificar un ingreso que luego no se declaró. Y se habla de un forado ahí de como de 7 millones de dólares.
Mire, yo realmente soy crítico cuando obtengo la versión a través de medios de comunicación local. Lamentablemente, en nuestro país la prensa está poco, y me imagino que en otros tiempos también, pero lo que se puede apreciar es una campaña mediática en el cual la persona, antes de ser procesada, es ya juzgada por la opinión pública. Uh-huh. Yo prefiero que se deje de lado apasionamientos, ¿no? Que se haga un trabajo serio por parte de los fiscales y, como consecuencia de un debido proceso, se determine la culpabilidad o inocencia de una persona. Este tema del pitufeo, de poner a las personas como supuestos aportantes en una campaña electoral, si, en el supuesto extremo de que ello sea cierto, esto configuraría delito de falsedad, y el delito de falsedad ya habría prescrito desde el 2011, ¿no? Uh-huh. Uno no tiene todos los elementos de juicio de lo que realmente pasó. El dejarse llevar o influenciar por algún comentario. Lo que pasa es que en el Perú, pues, tenemos que ser claros, ¿no? Hay,
no, pero son declaraciones del fiscal Pérez, ¿eh?
Sí, pero mire, yo le comento, he tenido oportunidad de revisar algunos documentos de lo que publica la prensa, o sea, documentos del proceso, ¿no? Sí. Porque lamentablemente el proceso debería ser reservado, pero se filtra. Entonces uno lee el documento y lee la nota de prensa de lo que dice el documento. Uh-huh. Y realmente no hay una correlación, ¿no? O sea, los documentos indican una persona, dijo tal cosa, y en el otro, en la nota de prensa, se distorsiona. Entonces, es un poquito delicado el juzgar a partir de...
No, pero no, en este caso no es así, don Miguel, porque por el cambio de horario tuve oportunidad de escucharme todo el proceso que se siguió en la primera vez, se transmitió en vivo, ¿recuerda? Y en realidad todo lo que le estoy diciendo no es de la prensa, la verdad que apenas leo algún titular, prefiero, como usted bien dice, mejor es enterarse directamente, y me guío mucho de lo que dice el fiscal y de lo que escuché a lo largo de ese proceso en vivo, se transmitió todo. O sea, entonces, no, las preguntas que le hago son en base a lo que dijo el fiscal, no a ningún comentario, por lo menos que yo recuerde periodístico, posiblemente lo haya leído, pero es por lo que he escuchado directamente del fiscal y por lo que escuché directamente de aquel proceso que se transmitió en vivo la primera vez.
Ya. Mire, con respecto a eso, yo lo que le digo es lo siguiente, ¿no? Lo que uno tiene que analizar, más que lo que diga el fiscal, o más lo que diga la abogada defensora en este caso, es los medios probatorios. O sea, yo obtuvo distinto. O sea, no me dejo tanto por lo que dice el fiscal o por lo que dice la abogada defensora, sino por lo que mandan los documentos. Por ejemplo, si el fiscal basa su acusación en función a la declaración de un testigo, yo prefiero leer la declaración del testigo para ver si lo que dice el fiscal es correcto, porque el fiscal lo que a la larga está tratando de hacer es de demostrar una tesis para que el juez, a través de una sentencia, determine la culpabilidad o inocencia de una persona. Entonces, si usted se da cuenta, esta secuencia de la programación de juicios hace que todo el proceso sea mediático. Todo el mundo habla del proceso, pero nadie habla de los medios probatorios. Entonces, yo cuando me refería a ¿cómo se llama?, a documentos, es que en algunos documentos que han trascendido por la prensa, leí algo sobre Premier Villanueva, que había sido detenido hace poco por temas de presunta corrupción también.
Cierto.
Y entonces se veía la declaración del testigo o de una de las partes involucradas, Y se leía lo que la fiscalía decía, y realmente no eran tan exactos. Uh-huh. Es ahí mi atingencia, ¿no?
Uh-huh. Porque, es que la usted quiere decir que el fiscal es, bueno, está en su ánimo por mediatizar también esto, pues suele usar dos tipos de discursos, el legal y el que es para la tribuna, algo así.
Así es. Y es evidente, o sea, cuando se supone que los medios probatorios de un proceso, pues, deben ser reservados para el proceso, para su debida evaluación, pero en este proceso se nota que apenas termina la audiencia, la prensa ya tiene todos los documentos a la mano, hasta lo publican por internet, por su página web. Entonces, eso hace ver o avisorar de que este proceso, al margen de encontrar la responsabilidad de una persona, también es político. Y es político en la medida que está presente en el banquillo de los acusados la lideresa del principal partido político del país, ¿no? Uh-huh. O sea, ten en cuenta que Fuerza Popular para algunos será bueno, para otros será malo, pero la cantidad de congresistas que tuvo en el anterior Congreso y la cantidad de congresistas que dice, según las últimas encuestas, refleja, hace ver de que el proceso es realmente político y mediático.
Bueno, señor Miguel Yagui Giga, le agradecemos mucho. Y antes de culminar esta entrevista, ¿quiere usted agregar algo más que quiera que la gente aquí en Japón conozca?
Sí, mire, yo quiero hacer una invocación a los peruanos en el exterior, ¿no? Primero, para que no se dejen sorprender, porque en una campaña electoral, como le digo, que es relativamente corta, uh-huh. el destino de captar la atención de los electores hace que los políticos, de manera irresponsable, prometan algo que no van a cumplir. Yo no voy a prometer eso porque nunca ha sido mi forma de actuar a lo largo de la vida, sino hay una invocación para que traten de elegir bien. Y elegir bien es un poco informarse sobre las condiciones o las calidades, no solo de las personas por las cuales van a votar, sino de los partidos políticos uh-huh. por los cuales van a elegir. Yo pertenezco a Avanza País. Avanza País es un partido nuevo, con gente nueva, que busca transformar la clase política peruana y la forma de hacer política en este país. En realidad, los niveles de corrupción han llegado a niveles tan extremos, tan increíbles, que hace ya la necesidad de tomar cartas en el asunto. Se suele decir que entre los peruanos, no me interesa la política me agita, no me gusta. Pero en realidad el precio de no interesarse en la política da como resultado que terminemos siendo elegidos por aquellos a los que sí les interesa la política, uh-huh. y que normalmente, no digo generalmente, normalmente son los que menos calificaciones tienen y los que más procesos o índices de corrupción tienen también. Uh-huh. Entonces, por el bien del país, por el bien de los familiares que aún siguen acá, yo creo que deberían de informarse bien y tratar de buscar opciones nuevas. Hay partidos políticos que para este proceso electoral lo único que han hecho es cambiar de nombre y de símbolo. Uh-huh. Hay gente que lleva, hay partidos políticos que llevan en sus filas a excongresistas que han sido destituidos. O sea, si el pueblo pidió la destitución de los congresistas, ¿cómo es posible que los lleven en sus listas? Esto es una falta de respeto. Hay muchos partidos políticos que están llevando en sus filas a la esposa, a la prima, al hermano de un alcalde en ejercicio, y nada va a cambiar si es que nosotros no somos lo suficientemente críticos en elegir a las personas que van a tener las responsabilidades en el nuevo Congreso. Bueno, como digo, yo soy Miguel Yagui, el número 3 de Avanza País por Lima, más residentes en el exterior, y espero ser una opción para todos los peruanos en el exterior, porque creo que es una necesidad el cambio realmente desde la raíz. Muchísimas gracias, don Luis, y un saludo nuevamente a todos los parientes, familiares y amigos que se encuentran por el Japón. Un fuerte abrazo para todos.
Un fuerte abrazo.